Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+, que hemos titulado López Aliaga versus Castillo. Así va a ser la dinámica. Así va a ser la dinámica. Yo pienso que la mayoría de votantes de López Aliaga lo ha hecho porque es enemigo de Castillo. Pero Sandro Venturo, a quien vamos a entrevistar en breve, piensa que no, que hay varias parcelas de nuestra sociedad, de sus votantes, que han votado por distintas razones. Pero les voy a hacer un recordaris de las promesas del señor López Aliaga, a quien ojalá le vaya bien, ojo, ojalá le vaya bien. Sí, porque si le va bien a López Aliaga, le va bien a Lima, ¿no? Le va bien a Lima. Algunas de las promesas más importantes que han sido claramente reseñadas por la primera plana de este diario de La República: compra de 10.000 motos que tendrán GPS, sí, en la que policías y serenos harán patrullaje, recuérdenlo bien, ¿ah? Instalación de comisarías mayores con personal de la PNP, Poder Judicial y Fiscalía. Gestionar un crédito de 1.000 millones de dólares para desarrollar proyectos. Eliminación, escúchenlo bien, ¿eh? Anoten, porque así como le dijimos a las demás autoridades que cumpla con sus promesas, hay que exigírselas también al señor Rafael López Aliaga. Eliminación de los peajes de Lima y anulación de los actuales contratos de concesión. ¿Se podrá eso? Hambre cero y terminar con la anemia de los niños con la entrega de cajas de alimentos. Construcción de 30 reservorios de agua para dotar este servicio a 2 millones de personas. Teleféricos urbanos para conectar San Juan de Lurigancho, Independencia, Comas y Caraballo. Eso parece que Muñoz lo ha dejado prácticamente listo, por lo menos el expediente técnico. Conexión subterránea del Metro de Lima para unir Villa El Salvador y Puente Piedra. Tranvía universitario y convertir a Lima en una potencia mundial. Anótenlo, porque es nuestro deber exigir el cumplimiento. Por lo pronto, López Aliaga ha hecho bien en convocar a ciertas personas, como el exalcalde Jorge Muñoz, Daniel Urresti, ¿no? Está dispuesto a trabajar con el excandidato Daniel Urresti, luego que este lo felicitó por el triunfo en las elecciones de este domingo. López Aliaga dijo que está comprometido en trabajar por Lima y que no piensa, renunciar inmediato. Le pidió la renuncia al presidente Castillo y advirtió textualmente que no va a trabajar con ese corrupto. Vamos a escuchar al presidente López Aliaga. Yo sé que muchos detestamos a Castillo, pero es lo más correcto referirse así de quien es, nos guste o no, presidente del país. Escuchemos lo que dijo Rafael López Aliaga de frente, de arranque, respecto al presidente Pedro Castillo.
Yo le digo por el bien del país que de una vez renuncie, que se asile en algún país para que no lo persigan, ¿no? Y que nos deje el país en paz y que haya un presidente de consenso. Yo no voy a postular a la presidencia, les aviso, no me lo pregunten más porque no voy a hacerlo.
Ya no, acá no, con declararlo
ciudadano. No, no, con mi opinión, lo he dicho siempre.
No, usted dijo como principio que iba a dejar incluso la alcaldía, recordemos que lo dijo. Estás
informado.
Ya cambió, no, si lo hemos escuchado, no, si lo hemos escuchado puntualmente.
No, no, entonces reitero por número, vez 28. 28 veces, no.
Bueno, yo sé que muchos están de acuerdo con esta actitud, pero ¿será lo que necesitamos? Tal vez sí, tal vez no. Bueno, la campaña conservadora contra la cumbre de la OEA también ha empezado más o menos en sintonía con la elección de Rafael López Aliaga, por lo menos en el campo conservador. Blandiendo la bandera del orgullo de la comunidad LGBTI, la congresista Susel Paredes logró sacar de la Plaza Bolívar, en el frontis del Congreso, un camión que había sido estacionado allí con un mensaje en contra de la Asamblea General de la OEA que empieza este miércoles en Lima. El mensaje tenía que ver con la supuesta ideología de género y utilizaba el logo de la Organización de Estados Americanos, claramente en alusión a la polémica generada por el pedido de la Asamblea de que haya servicios higiénicos neutros, o sea, que puedan entrar hombres y mujeres. Esto aterró, ¿no? Dislocó a los conservadores, cuyos movimientos consideran este tipo de medidas homosexualizadoras, ¿no? La congresista Paredes y otras colegas como Flor Pablo denunciaron la indebida utilización del logo de la OEA para esa campaña de desinformación. Por otro lado, aceptan acuerdo de Yoshiyama, vamos con la orilla del fujimorismo. El Poder Judicial aprobó el acuerdo de colaboración del financista de las campañas de Keiko Fujimori, Jorge Yoshiyama Sausalito. La fiscalía informó que el equipo Lavallato logró la aprobación del proceso especial de Yoshiyama, que está en control de acusación. El viernes pasado se cumplieron las audiencias de exclusión por acogimiento a proceso especial de los acusados Jorge Yoshiyama, Sausalito, Pedro Vallarse Llanos y Patricia Morotani Kutsuma. Este es un paso más en el proceso contra Fujimori, que también la semana pasada superó todos los procesos de nulidad que habían sido presentados por los acusados y por su defensa. Niegan permiso para viaje internacional. A propósito de Keiko Fujimori, el juez Víctor Zúñiga Urday le negó el permiso para hacer un viaje internacional a la acusada ex candidata presidencial. O sea, no es que esto sea light y que ella nunca ha sido gobierno y que ya la van a declarar inocente, que no hay caso. Está también comprometida, y esa era la otra opción a Pedro Castillo, ¿no? Escoger entre un corrupto y alguien no corrupto. Todos tienen sospechas, están bajo sospecha de corrupción y procesados. Fujimori había pedido autorización para viajar a Inglaterra y a Estados Unidos para participar en dos eventos académicos a los que había sido invitada. En su fallo, el juez señala que no es proporcional el pedido con su situación judicial. Así es. Bueno, el ERA se defiende desde la clandestinidad. El congresista prófugo y ex vicepresidente del Congreso, Wilmar Helera, se defendió en el proceso que le siguen en la Comisión de Ética por sus declaraciones el día, ¿qué día fue? Al canal TV Perú alrededor de la denuncia de violación contra el congresista Freddy Díaz. En esa entrevista, Helera dijo que la joven denunciante era la única mujer trabajando en la oficina del congresista Freddy Díaz, y que esa situación generaba un ambiente propicio para que se generaran situaciones como lo ocurrida. Sus declaraciones generaron indignación y una denuncia antiética. Ahora se defiende diciendo que fueron declaraciones desafortunadas de las que se arrepiente, y lo que hace desde la clandestinidad, lo hace desde la clandestinidad, pues está fugitivo luego de conocerse su condena a 6 años de cárcel por colusión agravada. ¿Qué tal ostra? En fin, bueno. Quería contarles, hablar también del plano internacional. Hay un tuit que ha puesto la cadena CNN en relación a Vladimir Putin, un tuit tremendo. ¿Qué dice este tuit? Este tuit pues dice: Rusia utilizaría todos los medios disponibles para defender las zonas, se refiere a las zonas a las cuales ha sometido a referéndum y las zonas que están virtualmente ocupadas, y añadió que Estados Unidos había sentado un precedente para los ataques nucleares con los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. ¿A qué voy? Esto es lo que preocupa. Según Putin, Rusia, Estados Unidos, ya sentó jurisprudencia en el caso de la guerra, en el caso de los enfrentamientos bélicos. Y estamos hablando del único bombardeo nuclear de la historia, el execrable bombardeo nuclear de Hiroshima y Nagasaki. ¿Cuándo ocurrió esto? Entre el 6 y el 9 de agosto de 1945, en la Segunda Guerra Mundial. Así es. ¿Qué pasó? 105.000 y 120.000 personas murieron, entre 105.000 y 120.000 personas murieron, y 130.000 resultaron heridas en ese execrable ataque. Hasta la fecha, estos bombardeos constituyen los únicos ataques nucleares de la historia. Se estima que hacia finales de 1945 las bombas habían matado a 160.000 personas en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki, totalizando unas 246.000 muertes, aunque solo la mitad falleció los días de los bombardeos. ¿Esto es lo que pretende hacer Vladimir Putin? ¿Esto es lo que pretende hacer Vladimir Putin? Dios mío, ojalá que no ocurra esto, pero es verdad también que Estados Unidos lo hizo en su momento, lo hizo. Bien, vamos al plano local, vamos a hablar con Sandro Venturo respecto a lo que todavía no terminamos de procesar, que son los resultados electorales. Sandro, ¿cómo estás? Disculpa la conmoción por lo de Putin, o sea, ¿qué te parece esto de Putin? Perdón, o sea, tenemos que hablarlo un poquito. Bueno, ya Estados Unidos sentó precedente, dice.
Los analistas, lo que internacionalmente lo que nos dicen es que efectivamente Rusia ha planteado muy mal su estrategia militar, están perdiendo territorios que habían invadido, se están descubriendo varios vicios de las reglas de la guerra que Rusia ha cometido, y en su desesperación, ya que Putin está perdiendo dentro de Rusia y a nivel internacional las posturas a favor suya, se teme que efectivamente entra el terreno nuclear, ¿no? De armas nucleares, lo cual sería fatal. Pero todavía son especulaciones. Espero que esta cosa no escale y se vuelva una cosa horrible, pero hay que
Claro, ya
seguir atentos.
el terreno nuclear es espeluznante, pero acá tenemos un otro tipo de energía nuclear, digamos, ¿no? Felizmente no es tan letal, pero igual es políticamente muy intensa. ¿Cómo ves el triunfo de Rafael López Aliaga? ¿Qué mensaje te ha dado ese triunfo a ti con tu visión aguda y profunda, como siempre, Sandro?
Oye, gracias. Yo creo que López Aliaga ha ganado con apenas el 23% de votos emitidos. Eso quiere decir que en 40 años de elecciones a la Municipalidad Metropolitana de Lima, nadie había ganado con tan poco apoyo popular. Esa es una primera cosa que hay que anotar, ¿no? La segunda es que su electorado es diverso. Están los que votan contra Castillo y ven en él a un
Lo
vocero.
primero, sí, claro, pero claro, o sea, perdón, ¿me escuchas? Sí, me estás escuchando. Sí,
Sí,
o sea, es el alcalde con menos votación, ¿no? La más baja de la historia. Okay. Ahora, yo te estaba preguntando antes de comenzar la entrevista oficial, lo que yo pienso, ¿no? Que no es lo mismo que lo que tú piensas, es que la mayoría de los votantes de Rafael López Aliaga ha votado por él, no priorizando no su imagen de empresario exitoso, de gran gestor, sino priorizando el hecho de que va a ser un enemigo acérrimo de Pedro Castillo, tal cual ha empezado a declarar ayer mismo. ¿Qué piensas tú de esto?
Creo que el electorado es más diverso. Están efectivamente los que votan por Aliaga pensando que va a ser un vocal, un vocero de oposición al gobierno. Sí, hay otro grupo que vota porque cree que es un gestor exitoso, un empresario relevante, alguien íntegro. Y entonces votan por él porque creen que es un político decente, ¿no? Capaz. Hay un tercer grupo que vota sencillamente no solo contra Castillo, sino contra todas las izquierdas y contra todos los avances del progresismo, ¿no? Como bien mencionabas ahora con la nota sobre la OEA, hay un sector de la población que ve en él alguien que despotrica contra el caviarismo, ¿no? Y hay un tercer grupo, un cuarto grupo, perdón, último grupo, que son sencillamente conservadores, conservadores radicales, conservadores tibios, pero conservadores al fin, y que ven en él una postura, pues, de valores, confesional, religiosa y, por lo tanto, positiva. Y creo que López Aliaga tiene reto de entender esta diversidad, esta minoría diversa que ha votado por él, para que pueda conducir bien su gobierno municipal. Porque si él se dedica solo a hacer política contra el gobierno de Castillo, creo que puede perder rápidamente el diverso respaldo que tiene.
Hemos leído algunas de sus promesas que han sido señaladas en la primera plana de la República el día de hoy. Tenemos todo el derecho a exigirle el cumplimiento de las promesas, porque es lo que toca. Ahora, entonces va a ser interesante verlo, ¿no? Como se dice, siempre una cosa es con guitarra y otra con cajón, ¿no? Entonces vamos a ver qué tanto puede hacer por Lima, Hambre Cero, teleféricos, hasta playas, ¿no? En Lima Norte, ha ofrecido poner 10.000 motos, todas estas cosas le van a pasar factura, como a todos los otros políticos, ¿no? Que prometen en campaña muchísimo.
De hecho, en su plan de gobierno, el que presentó para estas elecciones metropolitanas, uno encuentra que la gran mayoría de propuestas parecen escritas hace 20 o 30 años, ¿ya?
Claro.
Y una buena parte de ellas requieren de un financiamiento que hoy día la municipalidad no tiene, ¿no? Y que no se gestionan en 2 o 3 meses. Tengo la impresión de que el gran desafío de Aliaga, López Aliaga, va a ser mostrar en los próximos 3 meses acciones concretas que hagan que ese 23% que votó por él crezca un poquito más, porque no, ese respaldo no es suficiente para lograr 4 años exitosos en la municipalidad. Y creo que leyendo su plan de gobierno y lo que fue anunciando en los debates, uno tiene la impresión de que busca hacer una especie de Castañeda recargado, ¿no? Uh-huh. Y Castañeda terminó su última gestión ya con muy poco respaldo ciudadano, porque claramente construir pasos a desnivel, bypasses y obras no es suficiente en una ciudad que está reclamando calidad de vida, ¿no es cierto? Y para terminar, creo que muchas de sus propuestas no están tomando en cuenta que la municipalidad está endeudada, no tiene recursos, no tiene financiamiento y tiene competencias limitadas. Él propone cosas en educación y en salud que no son funciones de la municipalidad. Vamos a ver, yo también espero que le vaya bien porque esperamos que a Lima le vaya bien.
Claro, porque no se trata acá, no me gusta López Aliada, entonces que le vaya pésimo para poder burlarme, ¿no? Y decir, mira, ahí está tu candidato, porque lamentablemente eso es lo que pasa, ¿no? Transversalmente, no solamente en las redes, sino pasa también en todos los estratos. Mira, que le está yendo mal, la fregó aquí y se burlan, ¿no? O sea, es como que un ambiente muy futbolero, ¿no? Como si fuesen Alianza y la U o algo así, ¿no, Sandro?
Bueno, en general nuestro sistema político está deteriorado, está fragmentado, todos los políticos son rechazados. Ese rechazo explica por qué hoy día alguien puede ganar la municipalidad solo con 23% de votos emitidos.
Claro, pero me refiero a la actitud de nosotros, ¿no? El deseo que le vaya mal a un candidato, ¿no?
Digamos. Es que creo que justamente a eso iba, o sea, creo que en este escenario de políticos venidos a menos, lo que uno tiene al frente es una ciudadanía desinteresada, desconectada, no le importa nada todo esto, y los que sí están interesados en la política son tóxicos, se descalifican uh-huh. mutuamente, se polarizan, no parecieran buscar el bien común, parecieran estar, como bien has usado como metáfora, viviendo en una barra de fútbol, y eso ahonda aún más la crisis política en la que estamos.
La última pregunta, Sandro, tiene que ver con el hecho de, tú has descrito un poco la situación financiera de la municipalidad, y para que tenga oxígeno la municipalidad va a requerir, para estos préstamos que dice López Aliada que va a conseguir de la banca internacional, necesita el aval del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas. Sí o sí lo necesita. Entonces, si empieza a mecharse con Castillo, no está pensando en Lima, pues, porque sabe que le podrían cerrar el caño. Y a pesar de eso, sigue la mecha.
Es que yo creo que tanto su plan de gobierno como en su actitud política no pareciera todavía que López Aliaga está pensando en resolver los grandes problemas de Lima. Aún cuando le hace señas a Urresti, le hace señas a Forsyth y a Muñoz, ¿no es cierto? Pero de nuevo, parecen señas de quien dice, lo voy a llamar, voy a conversar, alguna idea tendrá, como si no hubiera leído las propuestas de los otros candidatos, ¿no? Entonces, en fin, todavía no ha asumido el gobierno, todavía falta octubre, noviembre y diciembre para ver cómo se prepara para asumir el gobierno provincial de Lima, pero hasta ahora las señales son de alguien que está más interesado en hacer política que en resolver los problemas de la ciudad. Vamos a ver.
La última, no más pobres en un país rico y Lima potencia mundial. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Las dos, ¿no? No más pobres en un país rico, Lima potencia mundial.
Bueno, creo que los eslóganes políticos buscan resumir ideas fuerza. La de Castillo funcionó, aun cuando no le esté cumpliendo nada, ¿no es cierto? Ajá. Y la de López Aliaga suena un poco graciosa, pero vamos a ver cuánto le dura la promesa electoral. Vamos a ver.
Vamos a ver. Muchísimas gracias, Sandro. Como siempre, estamos en contacto. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.
Un gusto.
Gracias.
Saludos.
No más pobres en un país rico, Lima potencia mundial. Los dejo con eso. Duerman con eso. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.